miércoles. Pues ya es miércoles, una semana más. Aquí estamos, en un día mil canciones, dispuestos a repasar en profundidad los acontecimientos importantes que han sucedido tal día como hoy, un 12 de noviembre. Hoy tenemos, ojo, programa variadito, ¿eh? Pasaremos por la Puerta del Sol, testigo de la historia de Madrid. Pasearemos por algunos de los puentes más famosos de la geografía, sin olvidarnos que hoy es el Día Mundial contra la Obesidad. Yo soy Carolina Alanzor y esto es Un Día en Mil Canciones. ¡Comenzamos!
Un día en mil canciones.
Pues hoy es 12 de noviembre, día 316 de este año 2025, y si tenemos la mirada ya puesta en el año nuevo, nos quedan 49 para alcanzarlo. Comenzamos nuestro repaso por el 12 de noviembre. Lo hacemos comenzando por el año 1912 y, ojo, en la Puerta del Sol. Porque ese día, en ese lugar, en Madrid, era asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, a manos del anarquista gallego Manuel Pardiñas. Pardiñas era un anarquista que veía en Canalejas al representante de un sistema burgués opresor. No podemos olvidar que a comienzos del siglo XX, España vivía fuertes tensiones sociales, huelgas, pobreza, represión del movimiento obrero. Por eso, aunque Canalejas buscaba modernizar el país con reformas liberales, muchos anarquistas lo consideraban un enemigo del pueblo porque el Estado seguía reprimiendo movimientos sindicales. No hubo una conspiración organizada detrás del crimen. Se trató de un atentado individual dentro del clima de violencia política propio de aquella época. La noticia de su asesinato causó un gran impacto en toda España. Canalejas era visto como un político honesto y reformista. Se decretaron días de luto y se realizaron homenajes en Madrid y otras ciudades. Además, la muerte de Canalejas dejó un vacío de liderazgo en el Partido Liberal y desestabilizó la política española. Lógicamente, esto tuvo grandes consecuencias, como por ejemplo el fin del reformismo liberal. Canalejas impulsaba una serie de reformas modernizadoras. Por ejemplo, la ley del candado, secularización parcial del Estado, la ley del servicio militar obligatorio, la reforma electoral, mejoras también sociales. Su muerte interrumpió este proceso. Sin su liderazgo, el Partido Liberal se fragmentó. El turno pacífico entre liberales y conservadores, base del sistema político de la Restauración, empezó a desmoronarse, por lo que los años posteriores vieron una cadena de crisis políticas con gobiernos efímeros y tensiones sociales que desembocarían años después en la dictadura de Primo de Rivera de 1923 y finalmente en la Segunda República de 1931. José Canalejas dejó un gran legado, ya que intentó modernizar el sistema liberal, acercándolo a las demandas populares sin romper con la monarquía. Promovió la Ley del Candado de 1910, que limitaba la expansión de las órdenes religiosas, buscando separar más claramente Iglesia y Estado. Fue un ejemplo de ética pública, valorado incluso por sus adversarios. Su muerte simboliza la imposibilidad de reformar el sistema desde dentro, algo que marcaría el rumbo de la política española en las décadas siguientes. Pero bueno, cabe destacar que la Puerta del Sol ha sido testigo de muchos momentos históricos. Por ejemplo, no nos podemos olvidar del levantamiento del 2 de mayo. Durante la ocupación napoleónica, los madrileños se levantaron contra las tropas francesas. Fue en la Puerta del Sol donde comenzó parte del alzamiento popular que se extendió por toda la ciudad. Fue rápidamente reprimido, pero se convirtió en símbolo de resistencia nacional española. Hoy, una placa recuerda a los héroes de ese día. En el siglo XIX, la Puerta del Sol fue escenario de anuncios reales y celebraciones políticas. Allí, por ejemplo, se proclamó Isabel II como reina y se celebraron otros actos de la monarquía institucional. También el edificio de la Real Casa de Correos, la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se construyó en la Puerta del Sol en el siglo XVIII. En su entrada se encuentra el kilómetro cero, punto desde el que parten todas las carreteras radiales de España. Se trata de un símbolo geográfico y político del país. Durante la Segunda República, ya saben, de 1931 a 1936, La Puerta del Sol fue centro de mítines y manifestaciones políticas. En el franquismo se convirtió en un espacio simbólico de control y represión, pero también de resistencia clandestina, y en la transición democrática en los años 70 fue escenario de manifestaciones por la libertad y la amnistía. Además, desde mediados del siglo XX, la Puerta del Sol es el lugar donde se celebra cada noche vieja con las tradicionales 12 campanadas del reloj de la Casa de Correos. Este evento se retransmite en todo el país y simboliza la unidad nacional y el comienzo de un nuevo año. Tras los atentados de Atocha del 11M, miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol en silencio para condenar el terrorismo y pedir paz. Fue uno de los momentos de mayor movilización ciudadana en la historia reciente. Y bueno, en mayo del año 2011, la plaza, la Puerta del Sol, se convirtió en el epicentro del movimiento 15M, una gran protesta ciudadana contra la corrupción, la desigualdad y la crisis económica. Miles de personas acamparon allí durante semanas. Este movimiento inspiró iniciativas políticas y sociales posteriores, como por ejemplo el surgimiento del partido Podemos. Hoy en día, la Puerta del Sol sigue siendo un punto de encuentro por excelencia para concentraciones de todo tipo. Protestas feministas, climáticas, laborales, celebraciones deportivas, por ejemplo, triunfos de la selección española, reivindicaciones sociales, conmemoraciones históricas. Y claro, la Puerta del Sol, lógicamente, también ha sido inspiración de canciones. La Puerta del Sol. Pues Puerta del Sol precisamente se llama esta canción de Cali, el Dandy, Juan Magán y Mar Lucas. La canción describe, bueno, pues eso, una noche de fiesta, una noche de party en un ambiente urbano, pues bar de tapas, cachimba, cubatas, donde aparece una chica que destaca, y ese momento se mezcla con nostalgia por un verano que lo recuerdo para siempre, lo que dice la canción. La Puerta del Sol se usa como símbolo del lugar donde se desarrolla esta noche de fiesta, encuentro y también recuerdo.
Corazón de Madrid, donde me enamoré. Te espero en la Puerta del Sol, bajo ese farol donde te dejé. Te espero en la Puerta del Sol, corazón de Madrid, donde me estrellé. En la Puerta del Sol, corazón de Madrid, bajo ese farol.
Pues Corazón de Madrid es un tema de la última etapa de Maritrini, de un disco llamado Sin Barreras, año 1995. Aunque Maritrini es más recordada por sus grandes éxitos de décadas anteriores, como por ejemplo Yo no soy esa o Una estrella en mi jardín, bueno, pues esta canción forma parte de su etapa más tardía, en la que revisita su trayectoria y añade temas nuevos. La inclusión de Corazón de Madrid puede interpretarse como un guiño personal o artístico hacia la ciudad de Madrid, que fue pues un escenario importante en su vida. Hay que decir que Maritrini se trasladó muy joven a Madrid y vivió allí buena parte también de su desarrollo artístico.
Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás.
Bueno, ¿y quién no se sabe esta canción? Año 1988, Descanso Dominical y Todo un Pelotazo, escrito por José María Cano. Un año más. Es una canción ambientada, lógicamente, en la Puerta del Sol de Madrid durante la Nochevieja, cuando los españolitos, se reúnen para despedir el año tomando las tradicionales 12 uvas con las campanadas del reloj de la Casa de Correos. La letra, bueno, pues describe ese momento de celebración colectiva, de reflexión, donde la gente se une para desear suerte, felicidad al comenzar un nuevo año. La canción retrata la España de finales de los años 80 con una mezcla de modernidad, nostalgia y esperanza. Ni que decir tiene que este tema se ha convertido en un himno de la Nochevieja, al punto de sonar cada 31 de diciembre en radio y televisión. Además, representa la unión en la diversidad, ya que todos, sin importar edad o clase social, se reúnen bajo el mismo rito, las campanadas. Es una de las canciones más reproducidas de Mecano en las fiestas navideñas. Suele sonar justo antes o después de las campanadas de fin de año en la televisión española. Se ha versionado en múltiples estilos, desde pop hacia acústico o coral. En el año 2020, Ana Torroja grabó una nueva versión para celebrar los 30 años de su lanzamiento. Y para terminar, un tema muy intimista de Guitarrica de la Fuente llamado Puerta del Sol. Es un tema del año 2005. El propio Guitarrica de la Fuente ha explicado que esta canción es la primera que escribió para un disco llamado Spanish Leader. En ella quiso reflejar el viaje que hizo desde su pueblo hasta la ciudad, un viaje simbólico que representa lo rural y lo urbano. Pues toca disfrutarlo. Aquí lo tienes, Guitarrica de la Fuente y Puerta del Sol.
Un día en mil canciones.
Y el famoso puente de la Bahía de San Francisco se inauguraba el 12 de noviembre del año 1936. Se trataba del puente más largo del mundo. La idea de un puente que uniera San Francisco a Oakland se remonta al siglo XIX. Hay referencias públicas incluso a propuestas legendarias durante la fiebre del oro, por ejemplo, y personajes como Joshua Norton que también lo llegaron a imaginar. El proyecto serio, diseño y también planificación avanzó en las décadas siguientes hasta que tras la depresión se lanzaron ya todos los trabajos. El puente, en realidad, está formado por dos secciones principales. El tramo occidental, en suspensión entre San Francisco y Yerbabuena Island y el tramo oriental, viaductos y más cerca de Auckland. Fue diseñado por un equipo de ingenieros. La obra implicó varios diseñadores y contratistas. La empresa constructora fue la American Bridge Company. Las obras se iniciaron en 1933 y combinó grandes trabajos en acero, torres y cables en el tramo de suspensión occidental, viaductos sobre relleno y pilotes en el tramo oriental y excavaciones, conexiones en Yerbabuena, Treasure Island. Miles de trabajadores, herreros, obreros del acero, barcazas, participaron. De hecho, las fotos de la época muestran el montaje de las secciones de tablero y del izado de viga sobre el agua. Se tardaron 3 años y 5 meses en finalizar la construcción, hasta que se abrió oficialmente un día como hoy del año 1936. Pues bien, en la ceremonia de apertura estuvieron presentes figuras como el expresidente Herbert Hoover. Además, el acto incluyó una simbólica corte de cadenas doradas con un soplete por el gobernador y fue bendecido por el cardenal Eugene Pacelli. ¿Te suena? Bueno, pues más tarde sería el Papa Pío XII. También dio problemas durante su construcción, ya que supuso retos logísticos y de seguridad, pero no hay registro de una interrupción larga que detuviera por completo el avance. Sí que se sabe de las condiciones difíciles de trabajo, los accidentes, como en la mayor parte de las obras de esa época. Originalmente, parte del puente llevaba trenes. El servicio de trenes terminó en el año 1958 y el espacio se reconvirtió solo para automóviles. En el terreno de Loma Prieta, el 17 de octubre de 1989, un tramo del tablero superior colapsó en la zona oriental. Hubo heridos y una víctima mortal relacionada con esa caída. El colapso forzó cierres y reparaciones importantes y cambió la política regional sobre seguridad sísmica de puentes. 3 décadas de estudios y debates sobre su vulnerabilidad sísmica entre 2002 y 2013, se reemplazó la sección oriental con una nueva estructura, incluyendo un puente autoanclado y viaductos, proyecto muy costoso y también retrasado. El nuevo tramo oriental se abrió en septiembre de 2013. El proyecto finalizó con un coste mayor al estimado originalmente. Es, de hecho, uno de los proyectos públicos más caros de California. Actualmente sigue siendo una arteria clave por la que pasan miles de vehículos a diario. Hay proyectos continuos de mantenimiento y revitalización, por ejemplo, trabajos en el tramo oriental, mejoras para peatones, ciclistas en el tramo también primero en el tramo occidental y después las mejoras para peatones y ciclistas en el tramo oriental, la Bay Bridge Trail en la zona de East Pan. Pues bien, el puente sobre la bahía de San Francisco pudo llevarse a cabo porque anteriormente ya hubo algunos antecesores, como por ejemplo el puente de Iron Bridge sobre el río Severn en Shropshire, en Inglaterra. El primer puente del mundo construido completamente en hierro fundido, símbolo de la revolución industrial y que demostró la viabilidad del hierro como material estructural, abriendo el camino a la ingeniería moderna. Actualmente hay que decir que este puente es patrimonio de la humanidad. También tenemos el famoso puente de Brooklyn entre Manhattan y Brooklyn, inaugurado en 1883. Se trataba de un puente colgante híbrido de piedra y de acero. Su importancia radica en que fue el primer puente colgante con cables de acero, símbolo del progreso del siglo XIX. Al inaugurarse fue el puente colgante más grande del mundo, con 286 metros de vano principal. No podemos olvidarnos del Golden Gate de San Francisco, todo un ejemplo de ingeniería elegante y resistencia a vientos y a sismos. O, como no, el puente de la Torre, Tower Bridge, sobre el río Támesis, en Londres, que combina ingeniería y arquitectura gótica, que puede abrirse para el paso de barcos, y todo un símbolo también de Londres, muestra también de ingeniería hidráulica y victoriana. Y aquí en nuestro país, bueno, pues uno de los más actuales, el puente de la Constitución de 1812, en Cádiz. Es un puente de tipo atirantado, con 3,1 kilómetros y uno de los más altos de Europa, con 185 metros de altura, diseñado para permitir el paso de buques grandes. Y por supuesto, claro que hay canciones que hablan sobre puentes. Algunas, bueno, pues usan la idea de puente, pues de distintas formas. Unas literalmente, otras como símbolo de unión, consuelo, distancia emocional. Yo te he preparado algunas, a ver qué te parecen. And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. Este puente sobre aguas turbulentas. Bridge Over Troubled Water del año 1970 de Simon & Garfunkel. Bueno, pues aquí representan al puente como metáfora de apoyo, consuelo, amistad. Las aguas turbulentas simbolizan los problemas, el dolor, las dificultades de la vida, y el puente es el amor incondicional y la empatía que se ofrece a quien sufre. Empieza como una balada sencilla al piano, crece hasta un clímax casi casi espiritual. Se ha interpretado muchas veces en ceremonias conmemorativas, funerales, eventos solidarios. Además, Paul Simon, que fue quien escribió esta canción, lo hizo inspirado en un himno gospel, el On Mary, Don't You Weep. Ganó un Grammy a la canción del año de 1971 y es considerada una de las mejores baladas del siglo XX. Hace ya 33 años, en el año 1992, Red Hot Chili Peppers sacaron al mercado el disco Blood Sugar Sex Magik, y dentro de ese disco se encontraba este Under the Bridge. El puente aquí es real y simbólico a la vez. Literalmente hace referencia a un puente de Los Ángeles donde Kiddies, el autor de la canción, solía vagar solo y reflexionar. Simbólicamente representa soledad, adicción, desconexión, la distancia entre él y los demás y su intento de encontrar consuelo en la ciudad misma. Fue escrita como un poema personal, de hecho no pensaban grabarla y fue el productor King Rubin quien convenció a la banda para hacerlo. Un acierto, ya que la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda y catapultó su fama mundial. ¿Más puentes? Disco figurante, su último disco hasta la fecha de la banda madrileña Vetusta Morla, contenía este tema llamado Puentes. En esta ocasión los puentes se usan como símbolo del puente, como unión y ruptura a la vez. En este tema los puentes pueden representar las relaciones humanas, los vínculos que construimos pero que también destruimos. Habla de cambios, del paso del tiempo, de la imposibilidad de volver atrás, pero también de la necesidad de tender nuevos lazos. Y para finalizar, un tema del año 1995, Debajo del puente, de Pedro Guerra. Aquí el puente se asocia a la marginalidad, a la vida de los olvidados. La canción describe la vida debajo del puente como un lugar físico, metafórico, donde viven quienes la sociedad deja atrás. Con esta canción de Pedro Guerra, bueno, pues quiso poner voz a los sin techo, a la pobreza, a la soledad urbana. El puente se convierte en refugio y frontera entre dos mundos.
Del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Leí el le.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río.
Día en mil canciones.
Pues el 12 de noviembre del año 1984 se lanzaba en Estados Unidos el disco Like a Virgin de la cantante Madonna. Tras el éxito de su álbum debut, Madonna buscaba consolidarse como estrella e eligió a Nile Rodgers, era líder de la banda Chic para la producción, influenciada por su trabajo en Let's Dance de David Bowie. La grabación se realizó en los Power Station Studios de Nueva York, durante la primera mitad de 1984. Rodgers reclutó a sus compañeros de Chic, Bernard Edwards al bajo y Tony Thompson a la batería, para aportar su estilo característico al álbum. Madonna también colaboró con su entonces pareja, Stephen Bray, quien coescribió algunas canciones. El álbum fue completado en junio de 1984, pero su lanzamiento se retrasó debido al continuo éxito de los sencillos de su primer disco. Like a Virgin debutó en el puesto 70 del Billboard 200. Alcanzó el número 1 el 9 de febrero de 1985, donde permaneció durante 3 semanas. En julio de ese año se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en ser certificado con 5 millones de unidades vendidas en Estados Unidos. A nivel mundial, el álbum ha vendido entre 21 y 25 millones de copias, consolidando a Madonna como una de las artistas más exitosas de la década. Like a Virgin no solo catapultó a Madonna al estrellato internacional, sino que también redefinió el papel de la mujer en la música pop. Su imagen audaz, su estilo musical innovador inspiraron a generaciones de artistas y establecieron nuevos estándares en la industria musical. El álbum ha sido incluido en las numerosas listas de los mejores discos de todos los tiempos y sigue siendo además un referente en la historia de la música pop.
I've been had.
Un día en mil canciones.
Vámonos al año 2021. El 12 de noviembre de ese año, Taylor Swift publicaba Red Taylor Version. Era una regrabación del que fue su cuarto álbum de estudio, un disco llamado Red. Esta versión no solo representó una actualización técnica del álbum original de 2012, sino también una declaración artística y personal significativa. Este álbum tiene 30 canciones, incluyendo 9 inéditas bajo el título From the Vault, que ofrece una visión más profunda de la época de su composición. La duración total es de aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo que permite una experiencia auditiva completa y también enriquecedora. La decisión de regrabar sus primeros 6 álbumes surgió tras una disputa sobre la propiedad de sus grabaciones originales. Al recuperar el control de su música, Sweet no solo reivindicó su autonomía artística, sino que también fortaleció su conexión con los fans, quienes apoyaron fervientemente este movimiento. La crítica especializada ha elogiado Red Taylor's Version por su fidelidad al original y por la inclusión de material inédito que enriquece la narrativa del álbum. Publicaciones como Pitchfork y Genesis Pop han destacado la profundidad emocional y la madurez artística de Sweet, y claro que sí, y que aporta también a esta regrabación. Red Taylor Version ha sido un éxito comercial, debutando en el número 1 en múltiples países y consolidándose como una de las versiones más exitosas de su serie de regrabaciones. Además, la canción All To Wit, que tiene 10 minutos, ni más ni menos, ha sido aclamada como una de las composiciones más destacadas de Taylor Swift.
We broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
canciones.
Y la cantante estadounidense Joe Stanford nació el 12 de noviembre de 1917 en California. Fue una cantante que destacó por su versatilidad vocal y también por su capacidad para interpretar diversos géneros musicales, desde el pop tradicional y el jazz hasta la música folk y, como no, también la comedia. Desde joven, Stanford aspiraba a convertirse en cantante de ópera, pero la Gran Depresión la llevó a formar junto a sus hermanas el trío vocal de Stafford Sisters. Más tarde se unió a The Pied Pipers, un grupo vocal que acompañaba a la orquesta de Tommy Dorsey, donde coincidió con Frank Sinatra. Tras dejar a los Pied Pipers en el año 1944, Stafford inició una exitosa carrera en solitario. Su voz cálida y melancólica la convirtió en una de las, artistas más populares de su época. Uno de sus mayores éxitos fue You Belong to Me, del año 1952, que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos y también, como no, en Reino Unido. Junto a su esposo, Paul Weston, Stafford creó un personaje cómico, Jonathan and the Darlene Edwards, una parodia de un dúo musical torpe. Su álbum Jonathan and Darlene Edwards in Paris, del año 1961, ganó un Grammy al mejor álbum de comedia. En la década de 1950, Stafford presentó su propio programa de variedades en la CBS y en los años 60 en la cadena británica ATV. Su legado perdura gracias a su capacidad para conectar emocionalmente con el público a través de su voz única.
Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers, and send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Just remember till you're home again, you belong to me. I'll be so alone and without you.
Un día en mil canciones.
Y el artista canadiense Neil Young tiene hoy que soplar las 80 velas de su tarta de cumpleaños. Neil Young es conocido por su voz distintiva, algo rasposa y emocional, y también por su estilo, que en este caso lo que mezcla es folk introspectivo con rock potente y arreglos experimentales. Ha alternado entre grabaciones acústicas íntimas y explosiones eléctricas llenas de distorsión, mostrando una versatilidad poco común. Comenzó su carrera en el grupo Buffalo Springfield, con quienes estuvo desde 1966 hasta 1968. Con ellos grabó For What It's Worth, que se convirtió en un himno contra la guerra de Vietnam. Su carrera en solitario comenzó en 1968, una vez ya había dejado a los Buffalo. A lo largo de su carrera ha grabado también con el grupo Crosby, Stills, Nash & Young, aportando su voz y también su guitarra, destacando por composiciones políticas y sociales. En los años 90... trabajó con el grupo Pearl Jam, acercándose también al grunge. De lo que no cabe duda es que Neil Young ha sido influencia para muchos grupos por ser pionero en el formato de grabación, efecto de guitarra y mezclas musicales. Además, sus canciones abordan la guerra, los derechos civiles, el medio ambiente, la injusticia social, sin olvidar que su capacidad para alternar entre baladas acústicas y pop eléctrico ha inspirado a múltiples generaciones. Hablamos de bandas como Nirvana, Soundgarden, que citan a Neil Young como una influencia directa. Tanto es así que le apodaron el padrino del grunge. Neil Young es considerado uno de los compositores más honestos y emocionalmente directos de la música contemporánea. Continúa activo, grabando álbumes y realizando giras incluso a sus 80 años, que cumple hoy. Por cierto, ha sido incluido 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, la primera en 1995 como solista y la segunda en 1997 con el grupo Buffalo Springfield.
Un día en mil canciones.
De los grandes referentes de la música flamenca y la rumba catalana, Antonio González del Pescailla, habría cumplido 90 años. Antonio González nació en Barcelona en el año 1935 y el apodo de Pescailla, ¿sabes a qué se debe? Bueno, pues se debe a que antes de dedicarse profesionalmente a la música trabajaba como pescador. Desde joven mostró interés por la música flamenca, por la guitarra, además influenciado por el flamenco. Comenzó tocando la guitarra en tablaos, en fiestas privadas, y poco a poco fue desarrollando su propio estilo, su estilo propio. En la década de los 50, el Pescailla formó parte de la compañía de Lola Flores, lo que le permitió viajar y actuar en escenarios más grandes. Se familiarizó con la música comercial y el espectáculo y refinó su técnica y estilo, fusionando flamenco con otros ritmos más rítmicos y bailables. Su trabajo con Lola Flores le dio visibilidad y lo acercó a otros artistas del flamenco y la música popular española. El Pescailla es reconocido como uno de los creadores de la rumba catalana, un género que mezcla flamenco, ritmos cubanos y caribeños y sonoridades de la música popular catalana. Su enfoque innovador se centraba en la guitarra rítmica con palmas y percusión improvisada y letras que hablaban de la vida cotidiana, de las fiestas y del barrio. La rumba catalana se convirtió en un fenómeno en los años 60, especialmente en Barcelona y también en otras ciudades del noreste de España. El Pescailla influyó directamente en varias generaciones de músicos, como por ejemplo los Gypsy Kings, que tomaron la rumba catalana como base para su estilo internacional. Peret, que fue su contemporáneo y también un gran difusor de la rumba catalana que inspiró en el Pescailla. Y también otros artistas del flamenco moderno y del pop español adoptaron su manera de fusionar flamenco con otros ritmos populares. Lola Flores, su hija Rosario Flores, también reflejaron esa influencia en el mundo del espectáculo, aunque con estilos más comerciales y también variados. ¿Lo escuchamos? Aquí tenemos al Pescailla.
Quizás no pude hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Y cuando quise hablar, alguien cantó. Poca palabra entre los dos, mientras mi corazón vencía a los dos. Sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Y en la oscuridad de pronto comprendí que mi mente fue el que te vio. Ya ves que sin querer yo me consideré junto a tu lado como antes pasó. Quizás no pude hablar cuando te vi. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó.
La, 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 la.
Ay, quizás no pude hablar, ay, cuando te vi. Mi mente controló, ay, mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó.
La, 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 la.
Un día en mil canciones.
12 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, una fecha enfocada en sensibilizar a la población sobre los riesgos que la obesidad representa para la salud y también en promover hábitos de vida mucho más saludables. Este día fue establecido por la World Obesity Federation en el año 2015 para aumentar la conciencia sobre la obesidad como una enfermedad crónica y también compleja, así como para promover también políticas que, bueno, en este caso, que fueran de origen público y también acciones globales que aborden las causas y consecuencias. El objetivo es el de combatir la obesidad, pero se celebra también en diferentes momentos del año y están organizadas por entidades distintas. La idea surgió debido al aumento global de la obesidad y sus consecuencias en la salud, especialmente en enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. Esta celebración busca movilizar a gobiernos, profesionales de la salud y sociedad civil para enfrentar la obesidad como un problema de salud pública, no solo individual. La idea de celebrar este día es concienciar a la población sobre los riesgos de la obesidad y el sobrepeso, promover hábitos de vida saludables, incluyendo alimentación equilibrada y actividad física, fomentar políticas públicas y programas de prevención en escuelas, comunidades y centros de trabajo, combatir el estigma y la discriminación hacia las personas con obesidad, así como difundir información científica sobre causas, tratamiento y prevención de la obesidad. Durante este día se llevan a cabo campañas informativas de medios de comunicación y redes sociales, jornadas de sensibilización en hospitales, colegios y comunidades, talleres de nutrición, ejercicio físico y control del peso o conferencias, así como seminarios dirigidos a profesionales de la salud. No son pocas las personas que luchan cada día contra la obesidad. Algunas de ellas, al tratarse de personajes públicos, han servido también como ejemplo para la población. Por aquí te tengo preparados algunos de esos ejemplos.
Cuando te oiga respirar, sentirás latir mi corazón y verás que todo vuelve a sonreír.
Es Rosa, Rosa López, Rosa de España, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001, representó a nuestro país en Eurovisión con la canción Your Filipina Celebration. Rosa ha hablado abiertamente sobre sus problemas de peso y la lucha con la obesidad a lo largo de su vida. Su historia ha servido de ejemplo para muchas personas que enfrentan problemas de peso, mostrando que se puede tener éxito en el mundo musical a pesar de tener obesidad.
Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes the fighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you.
Ganadora de la primera temporada de American Idol, Kelly Clarkson, ha sido reconocida siempre por su potente voz y por éxitos como Since You've Been Gone o Stronger. Kelly ha hablado en entrevistas sobre su relación con la comida, la presión mediática sobre su cuerpo y las fluctuaciones de peso a lo largo de su carrera. Ha promovido la aceptación corporal y la importancia de la salud mental y física, más allá también del aspecto físico. Ganadora, bueno, en este caso una finalista de American Idol. Jennifer Hudson saltó a la fama como finalista de American Idol y luego ganó un Oscar por su papel en Dreamgirls. Hudson tuvo sobrepeso durante gran parte de su vida y ha contado cómo adoptó cambios en su alimentación y estilo de vida para mejorar su salud, perdiendo un peso considerable de forma saludable. Su transformación inspiró a muchos a buscar hábitos más saludables sin renunciar a su talento o autoestima. Y bueno, para terminar este repaso y también nuestro programa en el día de hoy, Adele, reconocida mundialmente por su poderosa voz, álbumes como 21 y 25, han ganado múltiples premios Grammy y un Oscar. Adele ha experimentado cambios de peso notorios a lo largo de los años, los cuales han sido objeto también de atención mediática. Sin embargo, ella ha hablado de forma muy franca sobre la importancia de sentirse bien con uno mismo y priorizar el bienestar físico y mental. Es un ejemplo de cómo el éxito artístico no depende en cumplir unos estándares de cuerpo, inspirando aceptación y confianza corporal. Lo que está claro es que todos estos artistas han demostrado que el talento y la creatividad no están condicionados por el peso corporal. Han ayudado a visibilizar la relación entre obesidad, salud y autoestima, contribuyendo a que se reduzca el estigma social. Además, sus historias han sido referentes de superación personal, mostrando la importancia de la salud física y mental en paralelo con la carrera artística. Bueno, pues con la potente voz de Adele, te decimos adiós en el día de hoy. Recuerda que si quieres escuchar de nuevo este programa, lo tienes disponible en la web www.radiosalobrena.com. Nos escuchamos en 7 días. Saludos de Carolina Lanzor.
I let it fall.